hablando con el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior y de Justicia, y persona muy conocida de los temas internacionales y de los temas que se refieren a la defensa. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos allá en su mesa.
Bueno, el gobierno ha dado la orden expresa de que no haya bombardeos. Lo que hemos dicho nosotros no representa nada nuevo, porque los bombardeos desaparecieron desde el de Guapi, en el que la Fuerza Aérea tomó la decisión con la policía de bombardear unas instalaciones narcoterroristas, unos laboratorios, y ahí estaban reunidos un poco de bandidos de estos y murieron 26 guerrilleros de las FARC. Desde entonces no volvió a haber un solo bombardeo en Colombia, en ninguna parte. Y ahora los prohíben de hecho. ¿Qué significado tiene esa prohibición y qué alcance tiene para unas fuerzas militares en los tiempos modernos que las dejen sin el respaldo de la aviación?
Déjenme agregarle lo siguiente, por lo menos antes de que el presidente Santos ordenara la suspensión de los bombardeos por primera vez, suspensión que levantó después del asesinato de los soldados en Bellavista, Cauca, ya había una orden no escrita por parte del presidente de que ningún bombardeo se podía realizar sin su autorización expresa. Es decir, antes de la primera suspensión ya se había dado lo que hoy, ahora de manera expresa, formal y abierta, el presidente está diciendo, y es que no habrá bombardeos y que cualquier bombardeo tendría que producirse bajo su orden expresa. Así que efectivamente no es la primera vez, estamos repitiendo conductas de pasado. Ahora, la implicación práctica de esa decisión es que la fuerza pública se queda sin una de las dos herramientas sustantivas en virtud de las cuales venía ganándole la batalla militar a la FARC, que no son otras que, por un lado, la inteligencia y el apoyo aéreo y los bombardeos. No hay otras ventajas estratégicas sustantivas por parte de la fuerza pública en relación con la FARC. Renunciamos a una de ellas y ya sabemos además cuál es el estado de la otra, el de la inteligencia militar, unidades de inteligencia militar que han venido teniendo un desmantelamiento sustantivo de sus efectivos desde hace ya varios meses. Encontró su golpe definitivo con ocasión del famoso escándalo de Andrómeda, que se acordará usted, dio como resultado que salieran el jefe y el subjefe de la inteligencia militar, y a partir de ahí ha sido poco lo que se ha podido recuperar en esa rama de las fuerzas militares. De manera que uno sí tiene que llegar a la conclusión de que el impacto en el área militar de esta decisión es que la capacidad de combate de las fuerzas militares contra las FARC ha quedado sustantivamente disminuida, y que además no solamente se afecta la lucha contra las FARC, sino la lucha también contra otros grupos armados ilegales, porque no siempre es fácil distinguir cuáles son las unidades de las FARC y cuáles las unidades de estos grupos armados ilegales. Y suspendido los bombardeos, pues uno tendría que pensar que se han suspendido prácticamente contra todos los grupos armados ilegales y no solamente contra las FARC que están en La Habana.
Ya se había dado un paso en favor de las BACRIM al determinar que las BACRIM solo podían ser combatidas por la policía, y como las BACRIM están en sitios donde no está la policía, porque la policía es una organización civil para mantener el orden público y no es una organización militar, pues la policía no se mete en las selvas a perseguir a las BACRIM. No está hecha para eso, no está diseñada para eso, no está preparada para eso. Y eso tiene un efecto, doctor Nieto, y el efecto es el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína, que según los expertos está en 540 toneladas métricas al año, lo que es una locura. Esta cifra no la veíamos desde hace muchísimo tiempo. Pero hay un tema sobre el cual quiero su opinión. Es que los bombardeos, Santos habla específicamente de bombardeos de campamentos. Los campamentos son los puntos de concentración de los bandidos. Llaman de los alzados en armas, ¿no? De los bandidos, de los terroristas. Pues bien, eso los obliga, en la posibilidad de un bombardeo, a andar en pequeñísimos grupos de dos, tres o cuatro terroristas de estos, que no representan un poder efectivo y en grande para nada, para que ellos sean temibles se tienen que concentrar. Al permitirles que se concentren, porque se les advierte que no habrá bombardeos, no están cobrando una enorme peligrosidad y una gran facilidad de acción, por ejemplo, en el manejo de los cultivos ilícitos y de las rutas de la cocaína.
Sin duda, y usted tiene que agregar a esa decisión de suspender los bombardeos la previa de suspender también el uso del glifosato para las aspersiones aéreas en donde hay narcocultivos, de manera que la combinación de ambas cosas lo que supondrá será una multiplicación exponencial de los narcocultivos en Colombia, que ya venía dándose porque el gobierno de facto había ordenado la suspensión de las aspersiones en la zona de frontera con el Ecuador, básicamente en Putumayo y en Nariño, y en la zona del Catatumbo, después de un acuerdo con narcocultivadores del área en esa zona del país. Así que sí, efectivamente, lo que vamos a tener es una multiplicación exponencial de los narcocultivos y con ello, por supuesto, una multiplicación de los ingresos de las FARC, que son básicamente quienes controlan los narcocultivos en Colombia. Y hay un hecho adicional: el hecho de que no se puedan suspender, de que se suspendan los bombardeos a los campamentos, supone que en la zona de retaguardia estratégica de las unidades de las FARC queda a salvo de cualquier intervención de la fuerza pública, porque hemos de suponer que no solamente no habrá bombardeos, sino que tampoco habrá operaciones de fuerzas especiales contra sus campamentos, y que ahí se pueden hacer las tareas de planeación y desarrollo de las operaciones de las FARC, así como la recuperación de sus miembros, sin que haya ningún tipo de riesgo. Es exactamente otro de los efectos de las ventajas militares que supone la suspensión de los bombardeos.
Es que esas fuerzas especiales a las que usted se refiere y que tengo por qué conocer muy bien, son fuerzas especiales que siempre obran en combinación con la Fuerza Aérea. Siempre. Son ataques aéreos que son respaldados por ataques de fuerzas especiales y que tienen un efecto demoledor sobre esas retaguardias estratégicas. De manera que estas ventajas son enormes. Y súmele a eso que no hay extradición de los bandidos, que esa ya fue una determinación que se tomó desde hace rato, y que en la práctica ha cesado por completo la extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes, mientras siguen su ruta demoledora las corrientes del contrabando y las corrientes dramáticas de la extinción de la muerte de los ríos a través de su explotación inmisericorde con las famosas retroexcavadoras, para lo que se necesitan también campamentos, ¿no? Es que ese es otro temita que no se ha analizado. Los campamentos de las FARC se ponen al lado de los cultivos ilícitos y al lado de los grandes centros de explotación de oro, que dicen algunos puede ser un negocio más rentable que el de la cocaína.
Tiene menos riesgos en todo caso, porque nadie puede andar con cocaína en grandes cantidades por la calle, pero en cambio el oro es un mineral legal y no hay restricciones para su curso dentro del territorio nacional, así que los riesgos evidentemente son menores. Y sí, efectivamente, la minería ilegal está considerada hoy por hoy como la segunda fuente de ingresos más importante de la guerrilla. Y uno tendría que agregar que el tema de la entrega de los bienes de las FARC, como una obligación de carácter constitucional legal, pero además como una tarea que tendrían que hacer para la reparación de sus víctimas, no está ni siquiera en la mesa de La Habana. Y uno no puede dejar de pensar que al final La Habana se va a convertir en un gran lavadero de activo de las FARC, y si las FARC van a entrar a hacer política en el marco de lo que el gobierno de la Santos y el fiscal quieren, sin ningún tipo de restricciones y además con la riqueza que les proporcionan estas fuentes de financiamiento ilegal. Con un hecho adicional: la tregua decretada unilateralmente por las FARC supone sí que no ataquen unidades de la fuerza pública, aunque hemos visto que incumplen su palabra, como ocurrió en Bellavista, Cauca, pero no supone que el resto de las actividades delincuenciales de las FARC dejen de ocurrir. Evidentemente no se han desvinculado del narcotráfico, no se han desvinculado de las actividades de minería ilegal, y aparentemente tampoco se han desvinculado de las actividades de extorsión, así que las FARC dejan de combatir contra la fuerza pública, tienen la ventaja de que la fuerza pública ya no las ataca, pero siguen con las actividades ilegales que afectan a los ciudadanos y engordando sus arcas, sin saber si al final van a tener que entregar algunos de sus bienes o todos ellos, en el marco de las negociaciones, pues si las negociaciones son finalmente un gran lavadero de activos para esa organización guerrillera.
Como lo ha dicho el Procurador General de la Nación, con poco contentamiento del presidente, esto va a ser, La Habana se va a convertir en la más grande lavandería de capitales ilícitos de la historia universal. Para allá vamos, para allá vamos. Usted eliminó u omitió, y porque es que la lista es larga, entre las terribles actividades delincuenciales de las FARC, que delincuenciales de delitos de lesa humanidad estamos hablando, figura el reclutamiento y la conservación de los niños. Ese es un delito continuado. Están reclutando niños, es la denuncia que hacen del Putumayo, que hacen de lugares del Huila, que hacen de todas partes, pero además mantienen niños reclutados. Nadie se volvió a acordar de esos niños, al parecer, doctor Nieto.
Nadie se acuerda de esos niños, como nadie se acuerda tampoco de los delitos cometidos por violaciones de abusos sexuales contra las mujeres que están en las filas de las FARC. Eso no está en la agenda de la opinión pública, evidentemente, a pesar de que había habido una oferta de las FARC de vincular a los menores de 16 años que estaban en sus filas, oferta que después matizaron de una forma distinta para suponer simplemente que no iba a haber nuevos reclutamientos. Evidentemente, en todo caso, es una violación de la Constitución y la ley. Pero a propósito de Constitución y la ley, uno lo que no logra entender es cómo el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, se atreve a sostener que la medida de la suspensión de los bombardeos es totalmente constitucional y que incluso es un deber y una obligación por parte del presidente de la fuerza pública. Eso para mí es una cosa francamente inentendible. No entiendo uno cuál es el papel de Montealegre en este ejercicio. Quien debería ser el encargado de perseguir el delito es hoy por hoy el mejor de los defensores que tienen las FARC en materia jurídica del país.
Ya vienen pues otros, el doctor Cepeda, el rector de la Universidad Externado de Colombia, enfrentados al comunista este que salió ferozmente por la revista Semana a decir que el presidente Álvaro Uribe es el causante de toda clase de desgracias y de delitos. Y Álvaro Leyva, volvimos 30 años en el reloj de la historia, otra vez Álvaro Leyva como personaje central de estas negociaciones. Doctor Nieto, una palabra suya sobre un tema fundamental. La periodista María Elvira Arango, en un reportaje dramático y muy bien hecho en Los Informantes, demuestra lo que ha sido el comportamiento de las FARC con su propia gente, al interior de los campamentos, al interior de sus grupos. Usted mencionaba el abuso contra las mujeres y especialmente contra las niñas. Ellos reclutan a las niñas no solamente para que les sirvan el desayuno, sino para tenerlas como esclavitas sexuales, obviamente con un enfermero disponible para el caso en que queden embarazadas. Pero es que queda la disciplina que ejercen a través del fusilamiento implacable de todo el que cometa un acto que el jefe o los jefes de cada uno de los grupos alzados consideren dañinos para la disciplina. ¿Eso qué significación tiene a la luz del derecho internacional? ¿Esos delitos cometidos al interior de las propias filas también se reputan delitos de lesa humanidad o son solamente los delitos que cometen hacia el exterior de ellas?
No, no, también los que se cometen al interior de las filas son considerados como crímenes internacionales, en este caso crímenes de guerra. Evidentemente, el hecho de que ocurran al interior de las filas guerrilleras no significa que no tengan esa calidad. Están claramente contemplados como vienen en el caso de que los miembros sean parte de la organización guerrillera, crímenes de guerra, o si los que son víctimas de ellos son ciudadanos civiles, crímenes de lesa humanidad. Eso está bastante claro. Y la pregunta que uno se vuelve a hacer es, al final, si habrá justicia o si habrá impunidad. Yo creo que ese es al final el gran tema. Estos señores tendrán que pagar por los crímenes internacionales que cometen. Más allá de la investigación, el juzgamiento, la sanción, habrán o no habrán penas privativas de la libertad. Yo creo que ese es el gran tema de la negociación, ese es el gran tema que tiene enredada la cosa en La Habana. Para allá, para tratar de resolverlo, van Cepeda, Henao y Caso, que son los miembros de los negociadores del gobierno en este asunto, y ya vimos quienes están del otro lado. A mí no me preocupa tanto quienes están del lado de las FARC, me preocupa sí quienes están de este lado, y por eso me parece, insisto, déjeme que vuelva sobre el tema, inentendible la posición del fiscal general de la Nación. yo francamente no entiendo cuál es ni el sustento constitucional de sus posiciones, ni el hecho de que pueda expresarlas en su calidad de fiscal general de la nación. Parece que su papel de defensor en materia penal era el que prima, y en este caso defensor de las FARC, y no el encargado de la persecución del delito en el caso de la Constitución, que es la violación constitucional. Eso, alcalde, no lo debo entender de correr.
La posición del fiscal es lo más lamentable que hemos visto en la historia de Colombia en muchísimo tiempo. El abogado de oficio de las FARC es el fiscal general de la nación. Pues no en vano, en vano él fue educado ideológicamente por la JUCO, por la Juventud Comunista en el Tolima, y lo dice y lo ha dicho como la gran gracia. Y nunca ha dicho cuándo abjuró de esa condición, pero pues es una buena, siempre es una buena mezcla. Un comunista rico es una mezcla muy interesante, pero en fin. En síntesis, doctor Nieto, y volviendo a nuestro tema del comienzo de esta entrevista que estamos sosteniendo con usted, el cese de los bombardeos ordenado y decretado por el presidente Santos, especialmente sobre las concentraciones de guerrilleros, es decir, sobre sus campamentos, ¿equivale o no equivale a lo que llaman tan equivocadamente, pero así lo llaman, cese bilateral al fuego?
Pues por lo menos en su gran mayoría sí. Uno podría alegar, como está tratando de hacer el gobierno, que hay otras operaciones de la fuerza pública que se siguen realizando. Pero la verdad y lo cierto es que en realidad, sin el apoyo del aéreo y sin el apoyo de los bombardeos, lo que se puede hacer contra las FARC es muy poco. De manera que el efecto práctico real efectivamente es ese, o algo muy parecido a un cese bilateral.
Las operaciones a pie pues son operaciones muy limitadas, como lo demuestra la historia. Muéstrenos cuándo ha habido un ataque importante de la infantería sobre las... sobre las FARC o sobre las BACRIM o sobre cualquier grupo armado que no estuviera antecedido de una operación aérea con bombardeos. Si termina una, entonces diremos que las fuerzas de tierra siguen operando. No están operando porque no pueden operar. Un ejército moderno sin respaldo de la aviación sencillamente no existe, mucho menos en una orografía tan dura y tan difícil, en una tierra tan inhóspita como las tierras colombianas, en los sitios donde las FARC tienen su dominio, su predominio, sus cultivos, sus rutas, es decir, su inmenso negocio. Doctor Rafael Nieto Loaiza, aliviese de esa ronquera muy pronto porque la voz suya la necesitamos, y muchas gracias por estar en la hora de la verdad.
Muchas gracias, doctor Londoño, espero sí recuperar la voz prontamente para seguir dándolora.
Muchísimas gracias. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro, y qué viceministro de justicia de este país en épocas más felices, grande internacionalista, grande jurista, gran constitucionalista, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
A las 7 de la mañana, 5 minutos.